Señores, hablaremos hoy de la mujer de nuestro amigo Lev Tolstoy, de Sofía Tolstoy. Cuando se cuentan cosas acerca de los últimos años de la vida de don León Tolstoy, suele darse énfasis a su mesticismo, o su ascetismo, su estirpe de monje barbudo, y los trabajos ensayísticos bastante alejados de la calidad de sus novelas. De esto seguramente hemos hablado. Pero hay un asunto de su vida que suele omitirse y que lo perturbó mucho a nuestro amigo Tolstoy. Nos referimos a la relación que tuvo con Sofía Andreyevna, es decir, la mujer con quien se casó en el año 1862. A Tolstoy le gustaba vivir en el campo, le gustaba. Hubo un momento de su vida en el que escribió poco y se dedicó a tareas rurales y a evangelizar con el mensaje de una iglesia más bien heterodoxa. Predicaba para el hombre y la mujer una castidad completa. Sin embargo, aún a los 70 años, cada vez que regresaba de un paseo a caballo, tenía relaciones íntimas con su mujer, Sofía. Y después empezaba a pasear por la casa con aire alegre. Es decir, el hecho de que León preparara los caballos era para su esposa un signo inequívoco de que en breve sería amada, porque al regreso de cada cabalgata, Tolstoy volvía a las andadas, pero con su esposa. Cabe recordar aquí un pasaje de La vida y opiniones del caballero Tristan Shandy, libro que hemos recomendado mucho aquí, que dice lo siguiente acerca de cómo algo se convierte, una cosa se convierte en signo de otra sin tener mucho que ver. Dice así. Habla del padre, el que escribe, el caballero que escribe. Y dice, en todo lo que hacía, fuese en deberes o diversiones, era de lo más metódico. Como ligera muestra de su extremada precisión, basta decir que se había impuesto como norma durante muchos años dar cuerda a un gran reloj la noche de cada primer domingo de mes. Teniendo ya unos 50 años, mi padre llegó gradualmente a programar con idéntica frecuencia su obligación conyugal. Esto era con el objeto de deshacerse de una vez de esos cuidados. Por una desagradable asociación de ideas, aconteció que mi pobre madre nunca pudo ya oír dar cuerda al reloj sin que sus pensamientos derivasen a otras cosas que irresistiblemente se agolpaban en su cabeza. Extraordinario, ¿eh? Esto de unir falsamente dos cosas que no tenían una conexión causal y que provocaban el efecto del perro de Pavlov.
Tal cual.
El reflejo condicionado, ¿no?
Sí, señor.
El perro cuando veía que Pavlov le daba cuerda al reloj, salía corriendo, imagínense. Bueno, no me acuerdo cómo era, pero algo así.
Más o menos, sí.
Parecido, sí.
Lo trágico es que esto sucedía también a la inversa, sigue diciendo el caballero, ¿eh? Lo trágico es que esto sucedía también a la inversa. Cuando el amor estallaba, mi padre y mi madre pensaban en que debía darse cuerda al reloj. Bueno, pero estamos hablando de Sofía Tolstoy. Más allá de estos encuentros que venían después de la cabalgata, León tuvo que sufrir mucho por causa de Sofía. Primero, ella era muy celosa y los celos fueron creciendo con los años y se transformaron en locura. Sofía detestaba el campo y sus trabajos. Los momentos más felices de su vida conyugal fueron cuando Tolstoy escribió Guerra y Paz y Ana Karénina. Ella copiaba los borradores y se sentía unida a él por esa colaboración. Cuando Tolstoy dejaba de escribir novelas, ella se sentía traicionada y comenzó a dar muestras de paranoia en 1881. A partir de ese año, las preocupaciones morales y sociales de Tolstoy pasaron a primer plano en su vida y andaban siempre con él unos niatos a quienes Sofía llamaba los tolstoyanos, eran discípulos de León que lo ayudaban en algunos emprendimientos sociales, y entre ellos estaba su preferido, el discípulo preferido, que se llamaba Cherkov. Bueno, junto con Tolstoy fundaron una editorial, Cherkov y Tolstoy fundaron una editorial que se encargaba de difundir a bajo precio obras de calidad. Sofía odiaba a Cherkov, no soportaba que pasara con Tolstoy tantas horas, y sobrevinieron escenas muy violentas. Para tranquilizarla, un día Tolstoy renunció legalmente a su fortuna en beneficio de Sofía y sus hijos. Sin embargo, decidió ceder sus últimas obras al dominio público, y ella enloqueció. Cuando se enteró de esta cesión que había hecho Tolstoy de sus derechos de autor, corrió a la estación del ferrocarril, ¿no?, sí, para arrojarse bajo un tren. Lograron disuadirla. En julio de 1895, Tolstoy terminó Amo y Servidor, y en lugar de darlo a Sofía para que lo copiara, se lo dio al escribiente de una revista que dirigía una mujer. Sofía sospechó que quería abandonarla por aquella señora, y entonces se precipitó a las calles, mal vestida, quiero decir desabrigada, con la intención de morir congelada. Tolstoy corrió detrás y la hizo volver. Sofía se marchó de nuevo al día siguiente, se hizo llevar en coche hasta la estación Kursk, y le preguntó al de la boletería a qué hora pasaba el tren que no paraba en la estación, para poder matarse mejor. El hombre entonces la llevó a la policía y Tolstoy la rescató. En realidad, Tolstoy no tenía la intención de abandonarla, pero otros dicen que en realidad no podía abandonarla, que es otra cosa. Una vez un discípulo que segaba a su lado, es decir, que lo acompañaba en las tareas de campo, le sugirió una separación. En un arrebato, Tolstoy lo amenazó con su guadaña, la misma que usaba para la siega, y le ordenó que jamás volviera a hablar sobre eso. En 1908, el discípulo Cherkov volvió a acercarse a Tolstoy, y Sofía perdió la cabeza completamente. Creyó que aquel muchacho era un intrigante y que tenía un ascendente tal sobre el maestro que podía perjudicar los intereses de la familia. Suponía que Cherkov quería los manuscritos de Tolstoy para su usufructo. Temía también que León cediera todos los derechos a aquel hombre, y le reprochaba a su marido las visitas de Cherkov cada vez con mayor violencia. De todos modos, León se reunía con el discípulo. Un día, después de una de estas reuniones, Tolstoy encontró a Sofía en cuatro patas detrás de un armario, pasándose alrededor de la boca una ampolla de veneno que finalmente consiguieron arrebatarle. Unos días más tarde, Tolstoy, su hija Masha y Cherkov se encerraron en una habitación para hablar. Descalza, para no hacer ruido, Sofía espió por la cerradura y pensó que se producía una conjura contra ella, y empezó a los gritos, empezó.
¡Qué sé yo!
También dio en pensar que Tolstoy tenía una relación amorosa con Cherkov, y se lo contó a cada persona que se cruzó con ella. En una oportunidad, enterada de que los dos hombres daban paseos por un pinar, lo siguió a escondidas y dio monedas a unos niños de la aldea para que lo siguieran y contaran lo que hacían. Hurgaba en los papeles de Tolstoy en busca de pruebas de su homosexualidad, y recorría la casa con un revólver en la cintura. Bueno, naturalmente Tolstoy se cansó. Un día se cansó, tanto dice, se cansó mucho después que nosotros, desde luego. Ya estamos podridos de esta mina desde la segunda frase. Y la abandonó. Estalló su rencor, la abandonó y le dejó una carta diciendo que se iba, pero no decía dónde. Ella escribió en su diario. Hemos dicho que los Tolstoy tenían doble juego de diarios. Cada uno de ellos tenía dos diarios, uno para su uso particular y otro para que lo leyera su pareja. Los dos tenían ese sistema y los dos creían que el otro lo ignoraba, y efectivamente lo ignoraba. Bueno, ella escribió en su diario, aunque no sé si en el verdadero o en el que tenía destinado a la lectura de Tolstoy. Escribió esto: Ayer León ha huido de improviso. Horror. Dejó una nota. Después de haberla leído, corrí en mi desesperación a arrojarme a un estanque vecino. Evidentemente no pude. Tolstoy se había ido con un amigo, el doctor Malkovsky. ¿Qué tal, doctor? Parece que tomaron el tren y se detuvieron en el monasterio de Optina, y ahí pensaba alquilar Tolstoy una casa cerca del monasterio. Pero su hija Maya llegó hasta allí y le aconsejó que se fuera más lejos porque Sofía lo estaba buscando y andaba cerca. Entonces volvieron a tomar el tren, ya acompañados por Maya. Y el fin ya lo sabemos. Tolstoy murió durante ese raje, en el movimiento de su separación. Tuvo un ataque al corazón, lo atendieron en la casa del jefe de la estación, Viastápogo, y se murió. Entonces, su mujer, enterada del asunto, fue hasta allí, pero no la dejaron entrar. Ella sobrevivió 9 años a su marido, murió en 1919. Dicen que su locura se había apaciguado. Ya muerto todo esto y no encontraba a quien jorobar. Y esta es la historia de los últimos tiempos conyugales de León Tolstoy y Sofía Andreyevna. ¿A quién quiere dedicar esta triste historia matrimonial?
Bueno, a Tolstoy, por supuesto, hay que vivir con una paranoica de estas características.
Sí, con un delirio. Que no fue un psicoanalista, sino todavía estaría escribiendo La Guerra y la Paz.
Sí. Y aparte veo que el que se quiere matar se mata. Esta chica no pasaba por ahí el tema. O sea, mil intentos y nada, no lo lograba. Y la famosa certeza que tanto nos asusta siempre, Alejandro. La certeza primero del engaño, después de la homosexualidad, digamos, pero inquebrantable. O sea, buscando pruebas y haciendo estas cosas, ¿no? Voy a dedicar esto también al amigo de Saussure, ya que usted habló de las cosas que terminan siendo signo de otras. Y si me permite, al pobre perro de Pablo, que cada vez que lo veía darle cuerda al reloj, rajaba.
Sí, sí. Y al amigo Ron Stern, el autor de La vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, ¿no? Y al jefe de estación, que atendió a Tolstoy. ¿Qué cosa Tolstoy siempre relacionó con el ferrocarril? Hemos ido a la discoteca a buscar un tango que rimara con esta historia, y me dijo, mira, todos los tangos que tengo aquí riman con esta historia. El tango es eso. El tango es el rencor, el desencuentro, y la locura, y los celos. Y aquí tiene, todo me dio el primero que agarró, que era como abrazado un rencor, que es como murió Tolstoy. Y me dijo, tome, lo tengo por el mundo River.
Bueno,
y me lo dio.
Mejor.
Así que este, la de hoy era muy fácil. Difícil es, por ejemplo, cuando hay, pongamos por caso,
Un chino a seta,
no, un chino que se ocupa de fabricar culebras de cristal.
Ah, oh, claro.
A la discoteca. ¿Cuál es el tema de hoy? Chinos que fabrican culebras de cristal.
Qué difícil.
De la comparsita. Veo cómo son. Siempre te dicen lo primero que se les ocurre.
Sí.
Bien, en este caso escucharemos como abrazado a un rencor en la versión de Don Edmundo Rivero. Adelante.
Está listo, sentenciaron las comadres. Y el varón, ya difunto en el presagio, en el último momento de su pobre vida rea, dejó al mundo el testamento de estas amargas palabras, piantada de su rencor. Esta noche para siempre terminaron mis hazañas, un chamullo misterioso me acorre el corazón, alguien chaire en los rincones, el rigor de las guadañas, y anda un algo cerca del patio olfateando en el cajón, los recuerdos bajuleros me destrozan las abejas, una infancia sin juguetes, un pasado sin honor. El rigor de unas cadenas que aún me quema las muñecas, y una mina que arrodilla mis arrestos de varón. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado a mi pena, como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor. Aquella me dio amargura y el amor una traición. Yo no quiero la comer de las lágrimas sin sed. No ando en busca de un consuelo, ni ando en busca de un perdón. No pretendo sacramentos, ni palabras funeferas. Me la entrego mansamente como me entregué al botón. Solo usted, madre querida, si viviese le daría el consuelo de encender de cuatro velas a mi adiós, de volcar todo su peso sobre mi hereje agonía, de llorar sobre mis manos y pedirme el corazón. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor. Aquella me dio amargura y el amor una traición.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado Como Abrazado a un Rencor, de Rossi y Podestá, en la versión de Edmundo Rivero.
Con Roberto Grela. Con Roberto Grela.